Ya está con nosotros el diputado Daniel Peña, candidato a la Intendencia Municipal de Canelones por Alianza Nacional. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Le recuerdo a los oyentes que la semana pasada la Convención Departamental de Canelones, del Partido Nacional, proclamó a los diputados Luis Lacalle Pou, de Unidad Nacional, y a Daniel Peña, de Alianza Nacional, como candidatos a la Comuna Canaria. Con 131 votos, Lacalle Pou fue el que encabezó esa votación en la convención, mientras que Peña sumó 76 votos. En esa instancia, bueno, justamente fue proclamado el diputado Daniel Peña, que nació el 21 de diciembre de 1972, que milita en el Partido Nacional desde los 13 años, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de la República, se especializó en Comercio Exterior en la Asociación de Dirigentes de Marketing y en lo que tiene que ver con la carrera política fue legislador suplente entre el 2000 y el 2004, fue electo representante nacional para el periodo 2005-2010, en el 2005 había sido electo presidente de la Convención del Partido Nacional en Canelones. Y para el periodo 2005-2006 fue designado vicepresidente de la Cámara de Representantes. En octubre pasado fue reelecto diputado por el departamento. Y ahora en esta legislatura, primer vicepresidente diputado.
Veremos, veremos. Cada vez tiene que, hay que votar.
Hay que votar. Bueno, le decía, usted nació en el 72 en Canelones, en Salinas, ¿puede ser?
En Salinas, nacido y criado, cuando en la costa éramos poquitos todavía, ¿no? Pero sí, nacido allí, familia de siempre, digamos, de la zona de Pando, y bueno, después casi toda esa zona fue la que fue formando las primeras etapas de la costa, y sí, creo que me hicieron en Salinas, vine hasta Montevideo, nací y volví a Salinas toda la vida.
¿Usted es el único canario que se presenta en estas elecciones?
Y digamos que es de los que hay, de los canarios genuinos.
De los nacidos en Canelones.
Uh-huh. No formamos parte de... Formamos parte de una familia común y corriente de Canelones, donde bueno, lo que hemos hecho sí siempre fue trabajar muy fuerte, ser muy vinculado siempre a lo social, al querer al departamento, y bueno, aquí estamos en una nueva lucha, ¿no? Que esto ya me imagino que tanto para la gente como para los periodistas como para nosotros también, ya una cuarta elección en un periodo de un año se hace bastante larga.
Está allí. Decía que había empezado a militar a los 13 años, diputado.
Claro, yo no vengo de familia política. Es más, cuando empiezo a militar en política estuve en penitencia casi un mes, porque yo tengo un primo desaparecido en la Argentina, que mi familia había ido casi 10 veces a buscarlo y nunca había querido venir. Entonces en mi casa ese aspecto pegó mucho y la política no era mala palabra, pero casi, ¿no? Empiezo a ir al liceo y salgo presidente del gremio del liceo y me vinculo a lo que es la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional con Wilson Ferreira, que fue alguien que a mí en lo personal me cambió la vida. O sea, si yo hago política, 100% culpable es Wilson Ferreira y no otra persona. Cuando se enteraron en mi casa estuve en penitencia un tiempo, pero bueno, se ve que lo traía adentro y seguí trabajando en eso.
¿Y después por qué sectores del partido pasó?
Siempre estuve vinculado a Por la Patria en sus inicios, luego fuimos a Propuesta Nacional con Álvaro Ramos, que lo formamos casi todos de gente venida de Por la Patria y del wilsonismo. Y bueno, y luego que se fue gestando lo que es Alianza Nacional, también con muchos de los que iniciamos en aquella época la Juventud por la Patria y la Secretaría de Asuntos Sociales. En este periodo no nos fue tan bien, pero digamos en el periodo 2005-2010, casi el 80% de los legisladores que éramos del Partido Nacional formamos parte de aquella generación y de lo que fue la Juventud por la Patria. Digamos de casi 36 diputados que tenía el Partido Nacional, 20 y pico formamos parte de la Juventud por la Patria. Y eso fue la última gran cantera, creo, que tuvo el Partido Nacional y del cual venimos muchos que nos formamos en el wilsonismo.
Usted dijo que iba a competir con Carámbula en esta elección municipal y no con la calle Pou. Sin embargo, tiene un duro oponente allí en la calle Pou.
¿Cómo sí, lo ve? No, mire, nosotros justo con la calle Pou en este mes hemos conversado muchísimas veces, digo, nos hemos reunido en variadas oportunidades y creo que no es el objetivo, para nada. Nosotros venimos de un departamento en el cual siempre ha sido muy pareja la votación. Alianza ha sido mayoría en los últimos tiempos, en la última elección fue mayoría el herrerismo, pero venimos básicamente de una situación pareja en donde la competencia es con el Frente Amplio. Es con el Frente Amplio porque acá es el Partido Nacional. Fíjese que tanto gane la calle Pou o gane Daniel Peña, cualquiera de los dos sumamos los votos hacia el Partido Nacional. Entonces, en definitiva, terminamos colaborando uno con el otro. Acá la pelea es si la intendencia queda en manos del Frente Amplio o pasa a manos del Partido Nacional. Y esa es la carrera que nosotros vamos a correr, sobre todo con carrera que tal vez tampoco sea contra Carámbula, y voy a ser bien claro en esto. Acá la carrera de Canelones tiene que ser contra sí mismo. Canelones viene año tras año de mal en peor en muchos de los casos. En estos 5 años no se ha notado, no por la administración canaria, sino por el apoyo del gobierno nacional que se ha tenido, pero lamentablemente venimos con problemas de muchos años. Y lo que vamos es aportar lo mejor que nosotros tenemos para poner arriba de la mesa, a ver si Canelones logra superar cuestiones que lamentablemente no se han superado durante 15 o 20 años.
Peña, ¿van a ir con un programa común o con dos programas?
No, tenemos puntos en común, pero cada cual va con su programa, con una tónica y una diferencia que la tenemos naturalmente, pero coordinando, sí, en muchísimos aspectos.
¿Cuál va a ser el matiz o la tónica que usted ve a su propuesta?
Nosotros venimos desde hace un tiempo, ya digamos 3 años. Canelones es muy particular. Canelones tiene 29 ciudades grandes. Va a ser, y ahora que sería bueno que entremos, se vino la nueva ley de alcaldías. Canelones pasa a ser el departamento con mayor cantidad de alcaldías por excelencia. Vamos a tener 29 alcaldías, porque hay 29 ciudades con muchísimos habitantes y 100 y pico localidades. Nosotros hace unos 2 años y pico nos subimos a un ómnibus, aquellos viejos ómnibus de la Onda. Capaz que tú lo viste en algún momento estacionado en la ruta. Y nos quedamos a vivir 3 días en cada pueblo de Canelones. Llevamos 2 meses y medio viviendo 3 días en cada ciudad del departamento. Y llevando una tónica donde hicimos 15.000 encuestas personales y trabajando mucho sobre lo local. Canelones hay que verlo sobre lo local. Y esta ley va a ayudar. Nosotros estamos de acuerdo con esta ley. Creo que hay mucha cosa que falta implementar, hay cosas que se hizo apurado, la realidad es que seguramente traiga problemas a priori.
¿Hubiera sido mejor esperar, diputado?
Yo creo que no. Para Canelones la necesidad de la descentralización es fundamental. Canelones ha tenido sistemáticamente, y fíjate que yo soy de la costa, nosotros nos empezamos a enterar hace muy poco tiempo de que existía una intendencia municipal. La realidad, la historia de Canelones es los intendentes de la ciudad de Canelones y de Las Piedras, y el resto del departamento generalmente solo servíamos para pagar impuestos, pero nunca para saber que una intendencia existía. Esa era la realidad. Y Canelones, por su forma de estar constituido en 29 ciudades, digamos que la presencia municipal desde lo local, yo vivo en Salinas, que hace un tiempo éramos 3.000 habitantes, hoy somos 30.000. Atlántida, Parque del Plata, La Floresta, ciudades que eran de muy pocos habitantes y que hoy son ciudades grandes, son ciudades que muchas de ellas, o la gran mayoría de estas 30, tienen seguramente más habitantes que Flores, por ejemplo. Entonces, obvio que se necesita una administración descentralizada donde desde lo local, desde lo que está pasando en cada ciudad, esa administración empiece a estar más cerca de la gente. La gente se siente lejos de lo municipal, lejos del gobierno, y esa es la realidad de casi
así
todo Canelones.
Van a haber 29 alcaldías
en Canelones. 29 alcaldías en Canelones, que va a llevar a una dinámica en donde seguramente la gente lo preguntaría antes, y obliga a que estos próximos 5 años de Canelones sean casi en un cogobierno, sea cual sea el resultado. Y te voy a decir por qué. Si nos toca ganar a nosotros, tenemos claro que casi la mitad de las alcaldías seguro van a quedar en manos del Frente Amplio. Pero también el Frente Amplio tiene que tener claro que si le toca ganar al Frente Amplio en Canelones, entre 12 y 14 alcaldías son del Partido Nacional, porque lo han sido históricamente, lo han sido en la interna, lo han sido ahora en octubre, lo han sido en noviembre, y lo van a hacer en mayo.
¿Usted visualiza un cogobierno sí o sí?
Yo creo que tenemos una responsabilidad que hace que cambie la forma de comunicación entre los partidos, sobre todo en un Canelones en donde no funcionó la comunicación, donde Carámbula no dialogó con la oposición, nos tomó, no nos diría que nos tomó el pelo, pero digamos que casi no dialogó, y en donde, bueno, la oposición no tuvo nada que aportar, donde sí había mucha cosa arriba de la mesa, donde integramos las juntas locales, donde casi 200 y pico de blancos integraron las distintas juntas locales sin ser tenidos en cuenta. Y va a obligar a un gobierno municipal, gane quien gane, de conversar con la oposición a como dé lugar, porque la mitad del gobierno siempre va a estar en manos de otro partido. O sea,
y si no hay sintonía entre el alcalde y el intendente, no funciona nada, ¿por qué?
Bueno, creo que esas son las cosas que no quedaron claras en esta ley de alcaldías, y son de los temas que va a traer problemas, pero creo que van a ser problemas positivos hacia la solución, o por lo menos desde quienes, por lo menos los que he escuchado y lo que es mi posición, siempre va a ser de un intento de solución positiva a temas donde, claro, el alcalde va a ser quien va a recaudar. Digamos, nosotros que tenemos grandes posibilidades de ganar la Junta Local de Atlántida, por ejemplo, que es una junta importante, que recauda mucho. Quien cobra es en definitiva esa junta local. Es quien va a remitir los recursos hacia, digamos, lo que es la sede central del departamento. Históricamente ha sido así. Las juntas recaudan, mandan a la intendencia a nivel central y de ahí se distribuye. Creo que toda esa negociación va a llevar, en definitiva, a que las alcaldías logren de una vez por todas pelear definitivamente espacios de poder real. A ver, porque a veces se habla de centralización y se descentraliza políticamente, o sea, se va y se pone un cargo. Ese cargo no tiene ningún valor si a ese cargo no se le dan recursos, o sea, a esas personas.
Sí, queda claro.
Que con una diferencia, el secretario de la Junta actual es un empleado del intendente, que es removido por el intendente en cualquier oportunidad. Lo que cambia radicalmente es que ahora el alcalde ya no es empleado del intendente, sino que es electo por la gente del lugar.
Sí, sí, tiene representación.
Tiene representación real de su propia gente. Entonces creo que es una experiencia que puede ser muy positiva, como no, depende cómo se
haga. Usted cosas. Nombraba, por ejemplo, cómo habían crecido algunas ciudades en la costa, como Atlántida, Parque del Plata y La Floresta, que están allí seguiditas. ¿Van a haber una alcaldía en cada una?
Son 29 juntas locales, en este caso en la costa es una en Ciudad de la Costa, una en Paso Carrasco, una en Colonia Nicolich, una en Salinas, una en Atlántida, una en Parque del Plata y la última en La Floresta. Y luego Soca.
Ajá.
Esa es la, digamos, la zona de la costa. Son 29 en total.
¿Y ese centro cívico que se está construyendo sobre avenida?
Bueno, un centro cívico del cual nosotros no estamos muy convencidos, es la realidad.
Yo vi la maqueta, es espectacular.
Sí, sí, es espectacular. No es la maqueta, ya estamos viendo que va a ser espectacular. El problema a veces es que tenemos en los gobernantes es para quién gobernamos. Y creo que ese es el punto que a veces se terminó olvidando en el departamento. En donde, por ejemplo, en casi toda la costa, como en todos lados, las grandes superficies empezaron a asfixiar a cientos de trabajadores que vivían y viven en muchas de las zonas del departamento, bueno, de trabajos que terminaron siendo almacenes chicas, tiendas chicas, espacios de pequeñas y medianas empresas, que día a día van perdiendo espacios. Y en la costa es uno de ellos. Tenemos grandes superficies por doquier. No quiero decir, no sé si puede decir marcas de supermercados, sí, pero favor, en definitiva, solo en lo que es el espacio de San Anastasio, tenemos todos los grandes supermercados, inclusive Jean, Macromercado, Disco, Devoto, todas las grandes superficies que integran el espacio, Tienda Inglesa, La Cabaña, vamos a no olvidarnos también de los locales. Y obviamente que todo ese pequeño empresariado, cuando se instalan monstruos de este tipo y se ven seriamente resentidos, que no solo pasa en la costa, pasó en Ciudad de Canelones, con lo que fue la instalación de Tata, cuando hay tres grandes superficies en una ciudad de 20.000 habitantes. Entonces, creo que no se están evaluando necesariamente los impactos que generan sobre la zona. Pero bueno, esto ya es una realidad, ya se empezó a construir y bueno, esperemos que sea lo mejor. O lo que sí nosotros tenemos previsto es un plan en donde empecemos a tener en cuenta estos impactos sobre la gente de Canelones, ¿no? Nosotros nos importa la gente que vive todo el día, que vivió toda la vida, que tuvo su trabajo toda la vida y que a veces viene una inversión no tan necesaria para las inversiones que sí se necesitan en el departamento y que a veces por aportar en algunos aspectos dejamos mucha gente a veces sin trabajo y creo que es lo que no se puede descuidar.
Peña, en Canelones, en distintas zonas del departamento, han crecido diversos asentamientos humanos. ¿Qué propuesta tiene al respecto
usted? Bueno, nosotros, acá hay temas que son nacionales. Canelones es el departamento con mayor incremento de población, que se hizo a través de asentamientos irregulares. Es el departamento que va a seguir creciendo de esa manera. Nosotros vamos a pasar, en estudios que nosotros tenemos demográficos del departamento, en menos de 10 años vamos a tener 100.000 habitantes más. Esto es, vamos a pasar de 500 a 600.000 habitantes. Esto obliga a tener una planificación y un ordenamiento territorial que Canelones no lo ha tenido. Canelones tiene asentamientos en todo el departamento. Uno puede arrancar, y ahora que hay mucha gente viniendo de la costa desde San Luis Norte, seguir por La Floresta, pasar por Parque del Plata Norte, por Estación Atlántida, Salinas, Neptunia, todo lo que es el norte de la interbalnearia, Colonia Nicolich, 40 villas en Barros Blancos, Suárez, Toledo, La Paz, pasar por Las Piedras, pasar por Progreso, ir al y terminar en el Abrojal de Santa Lucía, y es toda una zona de asentamientos que se fue dando con el tiempo, que se fue dando por la propia expulsión de Montevideo, y que obviamente hay problemas de todo tipo.
¿Y qué se puede hacer?
Y bueno, acá hay que hacer muchas cosas en el departamento. Lo que pasa que obviamente no se pueden seguir atendiendo temas aislados. Acá hay que atender temas en general. Acá no solo es la coordinación con el gobierno central, sino que el gobierno departamental tiene mucho para arreglar en sí mismo en la medida de poder entrar a este tema de asentamientos. Porque acá en definitiva es cómo la gente termina viviendo mejor. Que digamos, es a lo que nosotros tenemos a apuntar.
Han crecido
a la buena de Dios, esa es la realidad. Acá no ha habido planificación de ningún tipo, no ha habido, el ordenamiento territorial no ha funcionado, y eso obliga a lugares donde la propia Costa de Oro, tal vez de donde tenemos el país, ya no es el departamento, donde el Uruguay tiene una gran riqueza con serios problemas, digo, como por ejemplo el saneamiento. Nosotros problemas de saneamiento tenemos en todo el departamento. Los asentamientos no solo traen problemas de este tipo, la calidad de vida de la gente en definitiva termina siendo una responsabilidad municipal, y en donde lamentablemente a veces hay que terminar atendiendo de apuro problemas del momento por la no planificación. Entonces, primero que nada, que hay que hacer un parate y hay que empezar a ordenar el crecimiento que continuamente va a seguir. O sea, ya tenemos claro si el departamento va a recibir 100.000 habitantes más. Va a ser el único departamento del país, en definitiva, que va a incrementar su población en tan fuerte impacto. A eso hay que ordenarlo.
Va como a contramano del país,
¿no? Va a contramano del país. Canelones y la costa terminó siendo, hasta hace muy poco, la ciudad de mayor crecimiento de América Latina. En lo que es ilógico, en un país que decrece,
claro,
que decrece y que se envejece. O sea que vaya si tenemos por delante una tarea enorme, pero con problemas que Canelones tiene gravísimos. Tenemos problemas en un departamento donde crecen los asentamientos y no hay recursos. No podemos seguir en una intendencia en donde lo único que aumentan son los cargos de directores generales, ¿no? Nosotros pasamos...
¿Aumentaron los cargos de confianza?
Bueno, creo que los récords de cargos de confianza, si competimos con Canelones, con quien quiera. Podemos competir hasta con algún país europeo, que creo que le ganamos. Pasamos de 18 direcciones, 17, que teníamos, que ya era un verdadero disparate, a casi 30 y pico direcciones, con sueldos muy grandes, y donde, obviamente, nosotros estamos planteando una reducción importante de no más de 10 directores en el departamento, una reestructura municipal que es necesaria, porque es necesaria recaudar.
Entraría con la motosierra,
No me diga esa palabra, que le salió carísimo al Partido Nacional el tema de los recortes, pero lo que tiene que ver con cargo de confianza, sí, sin lugar a dudas, porque es mucho dinero, y porque además Canelones tiene un problema que no solo es de este gobierno, viene de anterior, de la morosidad tan alta, porque por esa cercanía con Montevideo y los acuerdos políticos entre Montevideo y Canelones, los ciudadanos del departamento somos los que pagamos las patentes más caras del país y las contribuciones más caras del país. Usted en la Costa de Oro paga la contribución bastante más cara que cualquier persona que viva sobre la Rambla de Montevideo, por ejemplo. Es de las más caras del país. Entonces, acá hay una cuestión que es clara.
Y tiene la calle llena de pozos.
La morosidad es tan alta, que termina... Hoy vuelve Carámbula a tener la misma morosidad que Hankenplus. Estamos en un casi un 60% de morosidad. Entonces, acá hay que darse cuenta de algo de una vez por todas. Acá, por más planes que hagamos... y seguimos manteniendo, Carámbula ha hecho sistemáticamente desde el primer día de gobierno intentos por cobrar y no ha logrado cobrar, por una simple razón, que es demasiado alto y la gente no lo puede pagar. La gente necesita servicios y necesita tener un impuesto al cual puede acceder. ¿Por qué la gente se fue a Colonia a pagar?
Que es más barato.
¿Por qué más barato? Porque lo podía pagar. Eso demostró de una vez por todas que la gente no es que no quiera a veces pagar. Cuando las intendencias o los impuestos públicos se acercan al bolsillo de la gente quiere estar al día, quiere pagar, quiere ser un ciudadano con sus derechos, sus obligaciones y en definitiva pagar sus impuestos. Ha sido siempre así. Nosotros vamos a proponer, los vamos a alargar en unos días, una reducción importantísima de la contribución. Vamos a demostrar cómo podemos doblar definitivamente una historia de 15 años de una morosidad altísima del departamento, con un plan muy inteligente que nos aportó un compañero, en donde no solo vamos a tener una fuerte reducción, estamos hablando de un 50% en la contribución y de pasar a ser, mientras no solucionemos, porque esto también lo vamos a hacer claro, mientras no es una solución nacional en el tema de las patentes, nosotros vamos a proponer que Canelones sea la patente más barata del país. Porque Canelones perdió más de 40.000 padrones de vehículos, más de 40.000, mire lo que estoy diciendo, a beneficio de otros departamentos. Y esa unión...
¿Así usted va a agarrar la patente con la cara pintada?
Nosotros vamos a recuperar contribuyentes. No podemos hacer obras para la gente si la gente paga en otro lado. Si los recursos no están en el departamento, no se pueden hacer. Y no le vamos a ir a sacar los recursos a la gente con una ametralladora ni con una motosierra. Vamos a hacer que la gente vea que su departamento es el mejor lugar para pagar. Y bueno, uno de las medidas es que sea el más barato. Y de ahí empezar a recuperar la confianza. Si uno no tiene recursos, no puede generar obras. Si no genera obras, no puede recuperar confianza. Y es donde vamos a centrar básicamente el accionar municipal.
¿Contribución inmobiliaria?
Contribución también con una fuerte rebaja, sobre todo en la costa, donde son los índices más altos de morosidad. Viene de la mano también de tu primera pregunta. Hay un ordenamiento necesario. Tenemos 140.000 padrones registrados, pero hay un desorden en gran parte del departamento importante, donde hay que trabajar en el ordenamiento de lo que hay, en poder formalizar qué es lo que sucede. La costa, no la costa, todo el departamento y esos asentamientos no fueron a pedir permiso de construcción a la intendencia para poder hacer su casa. Esa es la realidad. Tenemos una altísima cantidad de gente que no está formalmente registrada en la intendencia, ni con sus planos, ni con ninguna medida municipal, por ese propio crecimiento que tú hablabas al principio de la pregunta. Ese es todo un capítulo. Lo que no podemos hacer es formalizar a la gente para matarla. ¿Por qué la gente le escapó a regularizar? ¿Por qué la gente le escapa a acceder a la intendencia, a ir a hacer un plano, a pagar un permiso de construcción? Y porque es carísimo, porque le sale mucho más caro hacer los trámites que hacer la casa. Porque es mucho más engorroso terminar los trámites en la intendencia que hacer su casa. Entonces, son las cosas en donde uno hay que facilitar los trámites, donde hay que acelerar y aceitar mecanismos que le permitan a la gente formalizar, porque es necesario el ordenamiento territorial de lo que hay, pero de lo que vendrá, que es agravar un problema que sabemos que está ahí. Porque si dijéramos, bueno, nos va a agarrar de sorpresa el crecimiento, pero no nos va a agarrar de sorpresa, ya sabemos. Si acá alguien se sienta en este micrófono después de la elección municipal y dice que se entera recién que el Canelones está creciendo, bueno, ese se tendrá que ir para su casa al otro día y ya te pongo de testigo, porque la realidad es que todos sabemos que Canelones va a seguir creciendo y obviamente que este es uno de los temas a tener en cuenta.
Está allí, Peña. Hoy usted es candidato a la intendencia de Canelones junto a la calle Pou, y ambos protagonizaron tiempo atrás, allá por el 2007, un hecho. Recuerdo que en aquel momento el diputado de la calle Pou lo había acusado de haber ingresado a su correo electrónico.
Exacto.
¿Qué quedó de aquel incidente?
Quedó en lo que iba a quedar, en nada, porque bueno, fueron algunos malos entendidos que bueno, los se aclararon donde se tenían que aclarar. Y bueno, ese fue todo el tema. Y aquí estamos, los dos juntos ante una elección municipal.
Se ha superado toda aquella historia. Varios oyentes describiendo distintas situaciones de Canelones. Por ejemplo, Mónica de Pinamar dice que no pasa la recolección de basura por Pinamar, que la Junta de Salinas abre recién a las 10:30 y que dice que si usted llega a intendente que no se olvide de Pinamar.
Bueno, nací ahí, así que debe ser de los lugares que más seguros que vamos a estar ahí, pero sin lugar a dudas que el tema de la atención, los residuos, es un tema de Canelones. Tal vez es el gran tema de Canelones. Logramos a través de los vecinos y de la movilización social que Canelones no sea el receptor de los residuos del sur del país. Se quería volcar los residuos de Montevideo, San José y Canelones en Cañada Grande, muy cerca de Empalme Olmos, todos los residuos ir a volcar al departamento como si tal cosa. Entonces es un tema sin resolver y bueno, y el tema de los residuos sin lugar a dudas es un capítulo aparte para el departamento.
Está allí. ¿Seguiría la línea de conceder el servicio a empresas privadas?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, creemos que donde ha funcionado, donde viene funcionando bien, es con el servicio privado, y en lo que tiene que ver con recolección de residuos, sin lugar a dudas vamos a seguir esa línea.
Mario de Atlántida pregunta si se va a acordar de lo que es el primer balneario de Canelones y uno de los más importantes del país.
Bueno, ahí vamos a discrepar con algún tema de nacimiento, pero sí, sin lugar a dudas. Es más, si de algo estamos completamente seguros, que el alcalde de Atlántida va a ser de nuestro grupo político y obviamente que sea...
Se la juega.
Sí, estoy jugado así, anótelo ahí.
Anótelo. ¿Quién es el candidato?
Bueno, eso es otro capítulo. No, ya lo vamos a alargar y en definitiva vamos a estar en los primeros días de marzo mostrando, digamos, todos los compañeros que nos acompañan en todas las ciudades del departamento, y bueno, va a ser una presentación pública con todos juntos.
Hugo dice: yo pago 5 veces más contribución rural que en La Valleja y no puedo entrar al campo más que a caballo.
Bueno, eso es una realidad de todo Canelones, es una realidad del departamento. Hay que reconocer que alguna obra en cuanto a caminería se ha hecho, en caminería rural algo se ha hecho, pero en Tosca. Entonces lo que termina pasando es que cuando llueve, lamentablemente a los pocos días estamos de nuevo tirando. Nosotros tenemos un programa que lo vamos a poner arriba de la mesa de hormigonar todo Canelones en un periodo de casi 7 años, pero terminar definitivamente con el problema de la Tosca. Tú conoces Salinas.
Sí.
Bueno, el hormigón de Salinas se hizo en el año 56 y al día de hoy está intacto, y eso que no ha tenido el mantenimiento que lleva, porque eso todos los años habría que ponerle, digamos, un alquitrán que lleva entre medio de los paños para que eso no se mueva. Jamás se ha hecho ese mantenimiento y sigue intacto. Estamos hablando de casi 60 años. Entonces, si se puede hacer una obra que seguramente, y esperemos que dure bastantes años más, que dura 60 años Y nosotros si calculamos, nosotros tenemos calculado, pero como va a ser un capítulo aparte de la presentación, te pido que seguramente lo vamos a hacer en, en sobre mediados de marzo, nosotros hemos calculado lo que ha gastado la Intendencia en tirar tosca a través de 15 años para atrás en las distintas calles de Canelones, pero vaya que en la costa se han tirado kilos y kilos y kilos de tosca, donde pasa una máquina, donde se tira tosca, donde lamentablemente el problema no se soluciona, porque la realidad es esa. Hasta que no pongamos hormigón de una vez por todas, el tema no se soluciona. Y acá hay que empezar a administrar con criterio de solucionar problemas definitivos y no de tapar agujeros que lamentablemente después que cae un agua se terminan haciendo de nuevo.
Bien, nos tenemos que quedar por aquí, se nos fue el tiempo. Yo le agradezco al diputado Daniel Peña, candidato a la Intendencia de Canelones por Alianza Nacional, que nos haya acompañado esta tarde.
Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a continuar. Tenemos algunos temas que seguramente van a levantar polvareda. Vamos a terminar también con los porcentajes que cobran los inspectores de tránsito para hacer multas. Definitivamente, creo que es un tema fundamental. No pueden ser cazadores de gente, sino que tienen que ser controladores públicos, como temas que Canelones tiene fundamentales, como es el Hipódromo de las Piedras, que es otro de los grandes capítulos del departamento, donde estamos junto con el senador Larrañaga abogando por una ley de hipódromos, y otros tantos temas que bueno, que estamos
nos falta la oportunidad
a la orden para trabajar.
Hasta pronto.